Ser podcast.
Está aquí a mi ladito. Hola, Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hacía tiempo que no pasaba por aquí.
Sí, tenía ya morriña. Morriña de estar contigo a estas horas aquí. A las 11 vengo mucho por la hora 25, pero ya más allá no vengo tanto.
Mola, ¿eh? Mola estar a las 12 y media en la radio.
Sí, hombre,
está,
sí, claro que sí.
En la distancia está Ramón Besa. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches pero a los dos y a la audiencia.
Te sentimos como si estuvieses aquí a nuestro lado.
Mismo, ganas de acercarme.
Pues, tenemos que cuadrarlo, hemos cuadrado pocas veces lo de estar los tres juntos en el mismo espacio haciendo programa.
Somos como esos tríos a los que les sienta bien la distancia,
¿no? La semana, ¿cómo la habéis pasado, Ramón?
Bueno, yo un poco diabólica, porque las cuestiones personales se han juntado con las profesionales y apenas he tenido un momento para el respiro, pero finalmente se han resuelto para bien.
Bueno, pues me alegro. ¿Tú, Manuel? ¿Qué tal?
Yo, bien, he estado profesionalmente, he estado en Valencia, que he estado haciendo...
Tú viajas bastante.
Reportajes con la Dana.
No paras, sí. De un lado para otro.
Sí, bueno, sí. A veces se juntan varios viajes y parece que no paro, luego consigo parar un poco, pero tengo que ir a Galicia, debo ir a Galicia, me gusta ir a Galicia, que tengo allí la familia, entonces pues no paro mucho en Madrid, pero he estado en Valencia documentándome y entrevistando a mucha gente un año después de la Dana para el periódico y ha sido bastante emotivo, bastante duro.
Sí, sí.
Ha habido testimonios así, pues en fin, ya los escribiré porque tengo las notas y ya los leeremos. Y personalmente voy a decir algo que sé que parece una chorrada, pero me ha condicionado toda la semana, es que me mordí la lengua comiendo.
¿En serio?
De una forma tan salvaje que tengo una herida, ya estoy bien, ya hablo bien. Si esto fuese hace 3 días no podría estar aquí en la radio, no tenía forma. Y aquí abajo sangré durante medio día y luego, claro, no podía hacer ningún movimiento. O sea, yo ya sé que estas cosas a la audiencia a lo mejor les atreverte, pero a mí me joden la vida. O sea,
a mí
la vida hubo 2 días en que yo ya no fui persona, ¿sabes?
O sea, quiero decir, yo me he mordido la lengua, a todos los ha podido alguna vez, incluso.
Yo creo que tengo una muela ahí con una saliente o algo, pero fue como un cuchillo, colega. O sea, no me quedé sin lengua de milagro.
Ramón, a mí no me deja de sorprender Manuel, ¿eh? Tiene sus historias de este tipo.
Es que el problema que tenemos tú y yo es que no nos atrevemos a contar esas cosas porque no sabemos explicarlas.
Entonces,
la ventaja que tiene Manuel es que de una anécdota es capaz de elevar a categoría un capítulo, una novela. Entonces, para eso hay que tener mucha gracia, mucho talento y pues algunos vamos más cortos.
No, de esto te saca 3 columnas y encima interesante.
Bueno, la parte buena es que he bajado 1 kilo. Porque no había huevos a comer, ¿eh? No podía meter nada. Dije yo,
no digas eso, que yo vi a alguno mordiéndose la lengua ahora para...
En fin. Ni Ozempic ni nada, que te muerda la lengua.
Quiero comentar, o empezar comentando con vosotros, la noticia del día. Esa especie de protesta que hay por parte de los jugadores a través de la AFE, es una propuesta de la AFE, que han llevado a cabo los jugadores. Lo hemos visto en el primer partido de la jornada entre el Oviedo y el Español, y se espera que se siga repitiendo en los partidos del fin de semana en primera división, que es nada más comenzar el partido, parar unos 15 segundos como medida de protesta a la negociación que ha llevado la Liga con respecto al partido que se va a disputar a priori en Estados Unidos, en este caso entre el Villarreal y el Barcelona, y la AFE se queja de que no ha habido transparencia, que no ha habido información, que no les han contado realmente, que no han contado, que tampoco sé si es necesario, con la información de los jugadores. Ha habido un comunicado de la AFE, ya lo hemos explicado, ha habido luego otro comunicado de la Liga donde le dicen que el próximo viernes Javier Tebas va a estar en la sede de la Liga y que va a atender allí a todo el que quiera, tanto de forma presencial, vía telefónica o vía en videoconferencia. ¿A vosotros qué os parece todo esto, Ramón, el tema este de la protesta?
Bueno, primero un capítulo más de la industria del entretenimiento y del negocio. En el fondo es generas más pasta y una parte de la pasta que generas se la das a la propia AFE, porque si no tengo mal entendido, la Liga creo que ha recordado hoy que ha suministrado a la AFE como unos 100 millones en 10 años, más o menos, si no voy equivocado. Quiero decir de que, por una parte, hay que generar más dinero y la Liga busca más dinero. A mí me parece mal que se haga a mitad de campeonato, ya lo comentamos, me parece bien que esto se decida en la asamblea de clubs o que haya un acuerdo o no acuerdo, se vote por mayoría o cuando sea, no a mitad de camino, pero la postura de la AFE, lo que me gustaría saber es en qué se mete la AFE y en qué no. Es decir, en qué para ellos es tan grave y en que lo es menos. O sea, para mí, por ejemplo, es mucho más grave todo lo que está ocurriendo con el calendario, que está sangrando a todos los clubs, Están no sé cuántos del virus FIFA afectados, ahí en todos los clubs, las selecciones se quejan, los clubs se quejan, entonces de golpe y porrazo el partido en Miami parece que sea la mayor catástrofe que se ha dado en los últimos tiempos o que los jugadores se van a manifestar. No recuerdo un pronunciamiento de la AFE ni una manifestación de los jugadores en ese sentido desde hace mucho tiempo. Entonces me cuesta evaluar si esto va a servir de algo. Recuerdo, por otra parte, que el propio Barça ha habido el capitán Frenkie de Jong, no es un jugador cualquiera, que ya se ha manifestado en contra de esto, que le parecía mal, pero que decidía el club, que es lo mismo que ha dicho Flick hoy, que a los jugadores y a los entrenadores les parece mal, pero que quien manda es el club, y si el club les manda a jugar allí, pues van a ir a jugar allí. Por lo tanto, es que no sé cómo se tienen que resolver estos asuntos. Es posible que haya que corregir esos ejercicios de autoritarismo que tiene Tebas para salvar lo que es el fair play financiero, para lo que salvar el presupuesto, para generar ingresos, pero no sé si esta pues quedará muy, muy vistoso, muy mediático, pero no sé hasta qué punto servirá para modificar el status quo y para que las decisiones se tomen en consenso y no de forma unilateral.
Pero más allá de que nos parezca bien o mal el partido en Estados Unidos o donde sea, en este caso es en Miami, ¿debe la Liga consultar a los jugadores? ¿Debe hablar con la AFE para informarles sobre montar un partido fuera del territorio nacional?
Hombre, yo creo que los jugadores tienen algo que decir, ¿no? Que se les trate de la forma en que se les trata, sin tener en cuenta su opinión y al fin y al cabo son los dueños, las figuras del espectáculo. Los dueños se ve que no, porque al final no mandan ni siquiera cuando se trata de jugar la Liga Española en España, como parece que era una opinión unánime, ¿no? Que la Liga Española se jugase en este país.
Sí, pero esta protesta yo no la vi cuando fue la Supercopa de España.
No, bueno, si los ejercicios comparativos, sí, efectivamente, y luego ha habido cosas también sangrantes en cuanto al calendario, en cuanto al poder de las cadenas de televisión, en cuanto a los derechos televisivos, en cuanto al reparto del dinero, ha habido muchos temas en los que no se ha pronunciado, efectivamente. Nunca es tarde. Ahora, ¿por qué aquí sí y en otros momentos no? Pues no lo sé, pero como ejercicio propagandístico, como ejercicio de difusor de la protesta, me parece inteligente, porque al fin y al cabo, que hay más visible que parar un partido de fútbol de la Liga Española en jornada, ¿no? Más allá de eso, pues si pones el listón ahí, a lo mejor a partir de ahora tendremos que parar muchos segundos de muchos partidos para otras causas.
Sin duda. Pero siguiendo con esto, yo veo a los clubes de fútbol que hacen la gira por Estados Unidos, por Asia.
La pretemporada.
No consultan a los jugadores y decir, oye, ¿qué os parece que hagamos la gira por Estados Unidos? No, aquí nos dan no sé cuántos millones de euros, vamos a jugar ahí.
Sí.
Lo digo porque en este sentido, los que tienen que negociar, desde mi punto de vista, antes lo he expuesto con el resto de compañeros en el Sanedrín, para mí es el club el que tiene que negociar con la competición. Los jugadores aquí, como en cualquier trabajo, te dicen, oye, tienes que acudir a tal evento para cubrir esto, aquí tienes que ir a tal sitio para disputar esta competición.
Bueno, imagino que tendrá que ver con el calendario, con la cantidad de partidos que se juegan, con la pretemporada es diferente, hay un colchón de días de descanso, estás entrenando, estás acampado, digamos, en una ciudad, no hay que hacer vuelos de ida y vuelta para jugar tantos partidos. Imagino que tendrá que ver a lo mejor con la protección de sus físicos, de su salud, de las lesiones, no lo sé. También, pues eso, las derrotas en pretemporada se llevan mucho mejor que las derrotas en competición. Otra cosa es que los clubes se decidan arriesgarse de tal forma a que sus jugadores no den tanto espectáculo después de un viaje tan largo y jueguen en un estadio con una afición, bueno, pues en este caso volcada al Barça porque es el grande, pero generalmente una afición sin la pasión que puede tener tanto en la Cerámica como en Barcelona.
Ramón.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta que desde que esta posibilidad se planteó hace, si no mal recuerdo, al menos ya hace 3 años.
Por lo menos.
Y que el Barça estaba dispuesto y el Madrid no. Porque tú necesitas al Barça y el Madrid, o el Atlético si quieres, en menor medida, pero necesitas a uno de los grandes. Y por lo que el Barça estaba, el Madrid no. Entonces, tú cuando tienes el Barça tienes que necesitar el equipo contra el que va a jugar. Yo recuerdo que la primera tentativa que hubo fue con el Girona, y el Girona precisamente estaba dispuesto también porque era un equipo que creo que en aquel momento había regresado a primera división, y entonces el partido no levantó el revuelo que ha levantado ahora. O yo no recuerdo que, quizá porque fue muy embrionario y no llegó a acordarse la fecha ni la jornada, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, tú tienes uno de los clubs que está dispuesto y el otro, el contendiente, el Villarreal en este caso también, eso creo que marca. Y luego me gustaría saber si es que esta decisión se ha tomado por unanimidad, si es que se ha consultado a todos los capitanes, porque claro, ha sido en un tiempo récord. Pues justamente cuando hoy en el periódico estábamos intentando chequear cuál iba a ser la respuesta de los diferentes clubes, y tú intentas ponerte en contacto con los futbolistas o con algún capitán o con algún jugador para saber qué, todos decían, bueno, ya veremos, tenemos que hablarlo, y de golpe por razón ha aparecido el comunicado de la AFE. Entonces yo me pregunto cómo ha sido eso tan rápido, y otras veces las cosas son tan lentas. O sea, también me cuesta verlo, ¿no? De momento van a hacer esto, pero ¿se va a acabar aquí? ¿O simplemente ha hecho la protesta, es simplemente un amago de lo que puede ocurrir? ¿O no sé qué continuidad, ni sé más qué va a pasar? A mí, ya te digo, me ha sorprendido mucho esa unanimidad y esa respuesta tan rápida en tan pocas horas.
Al hilo de esto, lo digo porque es competición de élite también, se está disputando en Riyadh el Six King Slam, que son los seis mejores jugadores del mundo en el ranking mundial, que van a jugar un partido que no es oficial, que es un partido de exhibición, mejor dicho, un torneo de exhibición. Juegan la final mañana Alcaraz y Sinner, solo por participar 1,5 millones por cabeza. Algunos de ellos han llegado tocados, y el ganador, o mañana Sinner o Alcaraz, se lleva 6 kilos. Jamás en la historia del tenis en un torneo se ha dado esa cantidad de dinero. Lo digo porque mucho hablamos, ¿no?, de esto del tema del calendario muchas veces. Bueno, y ahora de repente ponen la pasta encima de la mesa. Es un partido, un torneo, mejor dicho, de exhibición, y a mí ya no me duele nada.
Ya, hay un momento en el que tienes tanto dinero y tienes tanta proyección por ganar muchísimo más dinero, y hablo de Alcaraz y Sinner, que tienen 20 años, 21, 22, 23 años, en que hay un momento en que, de verdad, si te ofrecen 1,000,000 por participar y 6 por ganar, a lo mejor tampoco pasa nada porque no vayas, ¿no? Sobre todo por
han ido los 6.
No rendir pleitesía primero al dinero de un régimen que aborreces, y en el que no durarías, bueno, sí durarías, porque para ti te montan una burbuja social en la que no te afecta nada, pero después por no sé cuál es el precio, ¿no?, de un tipo que está cargadísimo de partidos, que se han lesionado durante la temporada y a veces en momentos muy delicados. Sí, efectivamente, tiene que ver, imagino, con el entorno, con las marcas, con los entrenadores, con la conveniencia de ir o no ir, y bueno, tiene que ver sobre todo con la pasta, pero claro. Te das la imagen de, bueno, si nos pagas mucho, pues dejamos de quejarnos por el calendario, dejamos de lesionarnos, esto es imposible, pero vamos a... Y no te aporta nada, ni a nivel ATP, ni a nivel Gloria, ni a nivel de... Nadie va a decir, cuando te retires, ganó el Six... No sé qué dije, Six Pack.
El Six King Dubai. Slam.
insisto, yo alguna vez, y con nosotros además, con Ramón y contigo, hablando de John Ram, hablando de aquella, de lo de Nadal con no sé si fueron los Emiratos Árabes o qué régimen de la zona fue, pero hablábamos de que, bueno, no sé, que cuando tienes un patrimonio de probablemente 3 cifras de millones, de verdad que hay un momento en el que puedes decir, oye, pues me apetece o no me apetece. Ningún tenista de esos le apetece dejar su tiempo libre, su familia y su ocio en los poquitos días libres que le deja el circuito ATP, que es otra salvajada de la que habría que hablar algún día, para ir allí. Pero te pagan y vas.
Pues, ya, ya. Pues,
si no tienes la libertad de decir que no, la libertad que tenemos otros, que no tenemos esos sueldos, y a veces podemos decir que no a ciertas cosas que no nos apetecen, y resulta que un tipo de élite total, top, que ya tiene la vida solucionada y probablemente la de sus hijos y nietos, y se ve incapaz de decir que no por... Pues ya sé que es muchísimo dinero, pero es que también ves el balance y ves la cuenta corriente y dices, pues a lo mejor no te supone tanta pasta, ¿eh? Porque los 6 se lo va a llevar uno. Los restos se va a llevar uno.
1,5 millones, no está mal tampoco. Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, es que, bueno, que la industria del entretenimiento come cada segundo y es siempre en directo. Esto es como, no es como una película de cine que tú la puedes poner y exponerla no sé cuántos meses, y que la gente hay colas y colas. Aquí los partidos de fútbol, los partidos de tenis, la diferencia que hay respecto a los otros productos que se emiten es que son en directo. Entonces esto es lo que agota a los protagonistas. Y vamos a llegar otra vez a aquella separación de profesionales y aficionados, prácticamente, que se daba en el mundo del tenis o otros tipos de deportes. Es decir, la gente que está dispuesta a hacer un determinado circuito, ¿no?, ya se está dando en el golf. O sea, es decir, el hecho de que tú vayas poniendo mucho dinero, el dinero significa que tú quieres ver ese espectáculo cuando te apetece, y cuando te apetece es en cualquier momento. Y eso va a acabar, pues, sangrando, va a acabar perjudicando mucho a las propias estrellas. No sé qué rendimiento va a tener Alcaraz, no sé qué rendimiento tiene John Ram, si es el mismo, no sé si Lamine Yamal es el mismo, no lo sé, pero... Entiendo que la gente debería parar, que el fútbol no es como el cine, puede parecerse al teatro. O puede parecerse a los conciertos en directo. Tú que te gusta tanto la música y sabes tanto de música,
bueno, eso
y hago, no sé hasta qué punto una banda puede aguantar no sé cuántos conciertos en directo, o se va a dedicar a conciertos cada día, o va a grabar un disco y va a dejar el disco, o qué es lo que va a hacer. Pero habrá que empezar a pensar de que los actores no están siempre disponibles para que los espectadores los enchufen, sean a las 3 de la madrugada, a las 5 de la tarde o a la hora de comer, no lo sé. Estamos viendo en los horarios, estamos viendo los torneos, estamos viendo en cómo todo eso está afectando a la competición regular. Por algo había una competición regular y había un gran slam, ¿no? Por ejemplo, en el tenis, o había, pues yo que sé, unos grandes torneos en el golf, o había unas competiciones en el fútbol, claro. Cuando tú ese marco que ha sido constituido de una determinada manera por alguna causa o razón, pues para sustituirlo hay que buscar argumentos del por qué eso es posible que se pueda cambiar. Y aquí es donde hay que tener en cuenta los actores. Ahora, estos actores o actúan de una forma, digamos, más corporativa, un poco en el sentido de lo que ha hecho AFE, aunque ahora puede ser un contrasentido, o si no, si cada uno, los deportes individuales, será más fácil convencer a los artistas. ¿Vas o no vas? Y si somos 10, 10, y somos 20, 20. Ahora, los deportes de equipo, mover todas esas carpas, pues seguramente va a causar más conflictos.
Esto va a ir a más. Se han comprado el pádel, se han comprado el golf, se han comprado la Supercopa de España. Van a seguir comprándose cosas, porque a dinero no les puede ganar nadie. Y como todo tiene un precio, al final van a acabar prácticamente con la posesión de todos los grandes eventos deportivos, excepto los más románticos.
La pelota vasca.
Me niego a creer que el Tour de Francia se dispute allí, o que la Vuelta a España. Alguna etapa caerá.
Una etapa en el desierto.
Tarde o temprano. Y quiero terminar hablando, por supuesto, de la selección española, que volvió a ganar los dos partidos que tenía en esta ventana de compromisos. 29 partidos oficiales sin perder. Iguala Luis de la Fuente el récord que dejó en su día Vicente del Bosque. ¿Tenéis la sensación de que sigue sintiendo la necesidad Luis de la Fuente de tener que reivindicarse en cada rueda de prensa? Porque parece que por mucho que haga nunca es suficiente, ¿no?
Bueno, no sé si nunca es suficiente. Yo creo que la afición y España está contenta, ¿no? Eufórica, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que habrá que abordar cuando se acerque el Mundial, que es inminente, ¿no? Es tratar de rebajar un poco la expectativa. No rebajarla, vamos. La expectativa es la que es.
Perdona, déjame que qué hace Trump con las sedes del Mundial, que esa es otra también, cada vez que habla. Perdona.
Como haya que pedir papeles para jugar ahí al fútbol, ya verás tú la gracia que va a hacer. Pero más allá de eso, él está teniendo un palmarés y una trayectoria y una carrera en la selección fascinante. Es decir, a nivel resultados, que es lo que interesa, joder, hay que jugar muy bien, hay que formar un grupo, hay que tener equipo. Se está haciendo todo eso y ha reunido una generación, además, de jóvenes que están fabricando un fútbol impresionante. Si tiene la necesidad de reivindicarse o no, no lo sé. Él cuando llega a la selección no tiene un nombre potente, no es un seleccionador que digas.
De hecho, fue cuestionado.
Sí, en cuanto llegó y demás, pero yo creo que ya con lo conseguido y con lo ganado y con, sobre todo, con el fútbol que se está desarrollando, no tiene por qué tener ninguna inseguridad, pero ninguna, vamos. O sea, pues, vamos, yo creo que se puede permitir incluso perder en rondas finales del Mundial sin tener tampoco, con el fútbol que se está practicando, porque al fin y al cabo esas competiciones ya son palabras mayores. A veces juegas muy bien y palmas en los penaltis, en semifinales, pero yo creo que la continuidad de él para hacer un ciclo histórico potente en la selección está, o debe de estar, garantizada.
Ramón.
Bueno, él se expresa en el campo, ¿no? Si a donde tiene que rendir cuentas un seleccionador es en el juego del equipo, creo que aquí no hay ninguna duda. Además, lo ha hecho con la ausencia de jugadores muy importantes. Sí. O sea, la variedad de futbolistas que tiene en este momento la selección española es extraordinaria. Por ejemplo, el centro del campo, el otro día, Pedri, Merino y Zubimendi. Estamos hablando de tres jugadores de figura mundial, y faltaba Lamín, Nico, no sé cuántos más faltaban, y el equipo sigue jugando muy sólido y muy fiable. Es verdad que contra selecciones débiles, pero a veces contra los débiles, pues es donde lo tienes que mostrar. Me acuerdo un partido contra Marruecos, precisamente, que no salió precisamente bien y que España también era muy favorita. Está por una otra parte. Lo que ocurre que es que con todos los conflictos que se están dando entre las selecciones y los clubs, el papel que tiene que hacer de la Fuente en la sala de prensa es diferente. Y ahí he tenido, pues, encuentros y desencuentros, porque no todo el mundo es del Bosque. O sea, claro, para ser la figura como del Bosque, que sepa templar, que sepa gestionar y que tenga la autoridad moral que ya tenía concedida por ser quien era, aunque recuerdo que sustituyó a Luis Aragonés, que era un cambio muy complicado para Vicente del Bosque, pues en el caso de Lafuente yo creo que los conflictos los tiene sobre todo pues cuando empezamos a discutir sobre Barça, Madrid, Atleti, Real Sociedad, lesiones, y ahí es muy difícil manejarse porque tenemos nuestra parte de culpa. Pues cada periodista arrima a su sardina, como se dice, y entonces a partir de aquí empezamos a polemizar si los del Barça, si los del Madrid, si los descansos, si los tipos de lesiones, y eso se hace muy difícil.
De todas maneras, ¿cómo somos, eh? Porque muchas veces hay diferentes compañeros que van cubriendo la información de diferentes equipos y siempre dicen, joder, es que este jugador de tal equipo lo está haciendo fenomenal, es que le tiene que llamar al seleccionador, joder, si es que lo está haciendo estupendo. Y cuando les llama dice, joder, es que les llama y ahora les cargan de partidos y no les da, joder, ¿qué queremos? Si les llama porque les llama, si no les llama porque no les llama, todo liando por saco. ¿Algo que os haya llamado la atención? ¿Alguna recomendación? ¿Algo que hayáis visto, leído, lo que sea?
No, he tenido yo tiempo, no, he estado... No tengo yo, esta semana no he estado con nada. La tele cero, o sea, cero, aparte perdí el iPad en un tren, por lo tanto llevo sin ver series y pelis de viaje, nada. Y libros he estado leyendo cosas, pero por trabajo, para pues con algunas entrevistas y demás.
¿Tú, Ramón, algo?
He leído también algunos informes económicos sobre la auditoría del Barça, que no recomiendo, porque por bueno, tienes que ir con un manual de economía.
O sea, una lectura ligera, ¿no? Así.
Sí. Y luego sí que me concedí un rato para ir a ver Adorable, que es una película noruega que me encantó. Una película muy sobre las relaciones humanas, la autoestima, la pareja. Está muy bien, porque tiene una trama y un desenlace que no esperaba y me sorprendió gratamente.
Pues yo esta semana no he ido de concierto, pues no he visto nada interesante ni el jueves ni el domingo.
He visto a Sabina en Valencia.
¿Y qué tal?
Muy bien. ¿Sí? Me dedicó ¿Quién me ha robado el mes de abril?
¿En serio?
Sí.
¿Qué dices?
Sí.
Pues tú ya puedes finiquitar tu vida. Empecé a
volar de emoción.
Hombre, no fastidies. Perdón,
de hecho,
es una maravilla.
La canción, me emocioné. Bueno, fue
hombre,
una cosa escandalosa.
Hombre, por Dios, por favor.
Mira, me había olvidado.
Mira,
yo de
y tanto, macho. Pues ya te digo, yo ni el jueves ni el domingo he visto nada, así que no. Pero el domingo voy a ver el documental de Leiva, que me apetece mucho.
Ah, sí, realmente muchas ganas de verlo. Sí.
Y os voy a recomendar una serie que he visto en Movistar que se llama Happy Face, que está basada en hechos reales sobre un asesino en serie que en el momento final, digamos, de su vida, ya en el tramo final, cuando van a condenar a otra persona por un crimen, él confiesa que en vez de 8 son 9 y que esa por el que han condenado al que van a ejecutar no es de él, sino que es suya. Y a mí me está gustando, ¿eh? He leído de todo, críticas de todo tipo, son 8 capítulos, empieza y acaba, ya te digo, basada en hechos reales, y a mí me está gustando, Happy Face en Movistar. Así que si tenéis un ratito, cuando recuperes el iPad, si alguien le quiere regalar un iPad
ya,
a Manuel...
No, sabes ya. Que tengo la búsqueda esta, le seguí su ruta, ya ha viajado más que yo.
Sí, ¿no?
Y acabó en Estepona.
¿En serio?
No sé de qué estaba haciendo allí, pero ya desconecté, quité todo, porque no vaya a ser el cuento de que me entrasen en las fotos y en demás y tengamos todos un problema.
O sea, lo borraste y tal.
Sí,
y
lo borré, lo eliminé y ahora estoy a la espera de comprarme uno, pero la verdad es que tampoco con tanto lío no tengo tampoco mucho tiempo.
Y ya para la semana que viene ya lo tienes. Gracias, Manuel. Ramón, abrazo a los dos.
Igualmente, buenas.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.